Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de viernes, dispuestos a resolver dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones. Vamos a analizar muchos gráficos de índices y de compañías de la mano de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, vamos a hacer un poco de balance de lo que ha dado de sí esta semana, de lo que está vigilando técnicamente ahora mismo, porque hemos tenido pues una jornada, una semana interesante, ¿no? Con susto a mitad de semana en el mercado estadounidense.
Bueno, susto que en el mercado estadounidense aún continúa, porque especialmente en el Nasdaq, que es el que está marcando la pauta del peso de los demás índices, hemos visto ya una primera pérdida de soporte interesante, importante, de los 19.500, lo que marcaba lo que es un simple ajuste a lo que es una reacción algo más profunda desde esos máximos en los 20.760 que alcanzábamos hace nada, hace 15 días. Pues ahora nos encontramos rebotando en la sesión de hoy, recuperando algo de lo perdido esta semana. Y esa caída en el Nasdaq 100, que viene motivada especialmente por retrocesos en los valores más importantes, que a su vez tiene su trascendencia en otro índice como el Standard & Poor's, ha hecho que el S&P 500 haya estado tonteando con el soporte de los 5.440 que ha llegado a perforar incluso en la sesión de ayer y en el arranque de la sesión de hoy, aunque ahora está ligeramente por encima. Es una señal de corrección en los mercados norteamericanos, en el que el peso de unas compañías muy vinculadas al crecimiento, a la inteligencia artificial y a todo lo que la rodea, al margen de Amazon, que también ha ido ganando su peso, pues nos encontramos con una reacción en esas compañías que se ve trasladado a los índices que tienen peso precisamente en ese tipo de compañías. Por contra, en Europa hemos visto una semana en la que las variaciones no se han salido de los rangos laterales en los que nos venimos moviendo ya desde el mes de mayo. Tanto el DAX en Alemania pues ha conseguido pues incluso salvar el primer nivel de soporte del 8.145 y desde luego lejos de los 7.950, y qué decir del IBEX 35, que ni siquiera ha rebajado, ni siquiera ha puesto a prueba el soporte de los 10.870, que es el soporte importante de corto y de medio plazo, ¿no? En el IBEX 35 deberíamos ver que esa barrera, esos 10.850, se pierden para pensar en una reacción, en un ajuste, en algo más que simplemente un descanso en lateral como el que estamos viviendo en las últimas semanas. Por arriba es la superación de los 11.250 la que puede marcar el rumbo. En el caso del IBEX 35, muy vinculada al peso y a la situación que tienen los bancos en general, ¿no? Unos bancos que se han mostrado fuertes y que han mejorado los resultados, y eso se ha visto proyectado en sus cotizaciones, que han de nuevo roto resistencias al alza, aunque rápidamente han corregido. Sí. Estamos en lateral en Europa, estamos en corrección en Estados Unidos. Esa es la gran diferencia que tenemos esta semana frente a semanas pasadas.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar cómo participar con nosotros. El correo es oyentes@capitalradio.es, el teléfono al que pueden llamarnos 91 283 3333, y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio en el 687 050 600. Vamos primero esta tarde con un correo electrónico, si le parece, Jorge, de Manuel, que nos pregunta por lo siguiente. Dice, me gustaría que me analizaran estos valores que tengo en cartera, Farmamar, Bayer y Línea Directa. No nos dice los niveles. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a los tres. Vamos a comenzar por Farmamar, venga.
Vamos con Farmamar, el primero de ellos, que ha tenido pues un comportamiento bastante bueno, bastante positivo en las últimas semanas, después de aquel apoyo que hizo a primeros de julio en la zona de los 31.65, vemos renovada la secuencia de máximos ascendentes, y ahora mismo el movimiento va con un objetivo a muy corto plazo por encima de los 43.14 que habían supuesto el anterior nivel de rebote que habíamos apreciado en el mes de junio. En este caso vamos con un objetivo en primera instancia a los 44.25 y a los 46.25. Yo creo que el segundo es perfectamente viable en el corto plazo. Es una posición que si es alcista pues está en el lado correcto y tiene pinta de continuar. Línea Directa Aseguradora, me parece interesante que lo mencione, porque sí, es uno de los valores que yo tenía que destacar en la sesión de hoy. Es una empresa que recientemente, en esta semana, hace dos días, hizo una superación del nivel de los 1,18 que a mí me parece que genera una señal de compra. A pesar de que no se haya colocado por encima del 1,20, el que haya roto al alza este pequeño intervalo lateral, que haya roto esa secuencia de máximos descendentes que habíamos visto repetidos en junio y en julio, me parece una señal de compra interesante. Y a mí me parece que está en un momento para comprar o mantener, si se tiene en cartera, con stop en 1,11, por encima, perdidos los 1,12, que es el nivel de salida que organizó esa ruptura en la sesión del miércoles. En 1,11 tendríamos el stop y el objetivo sería, por un lado, los 1,37 y dentro del corto plazo. Me parece que el lado alcista es el bueno, aunque todavía lo veamos dentro de un rango lateral. Y el tercer valor por el que nos preguntaba era...
Era Bayer. Sí, se refería en línea directa. Hace un par de días justo la compañía ese día presentó resultados del segundo trimestre.
Vale, y Bayer, que sigue con sus problemas y batallas legales, pero lo cierto es que ha encontrado un soporte muy fiable en la zona de los 25 euros y lo que ha hecho esta semana también tiene un interés alcista, porque al superar los 27 euros que habían sido, digamos, la parte superior del rango lateral que ha desarrollado durante mes y medio, es una señal de compra también. Aún queda ver si esta recuperación es flor de un día, si consigue revertir toda esa secuencia bajista que arrastra desde febrero del año pasado tan marcada, ¿no? Para eso nos quedarían todavía cotas a superar, que serían los 29,35 y sobre todo los 30,5. Pero es una primera señal y desde luego si se está comprado es para mantener. Si no se está comprado, desde luego sí me parece interesante intentarlo a estos niveles, a niveles de 27,5, porque el stop lo tendríamos muy cerca en la pérdida de los 25 y si es la señal de giro, pues ibas a ver muy bien haber adquirido las acciones tan pronto, en un momento tan temprano de un cambio de dirección de los precios. Podría darse esa situación porque ya prolonga una fase lateral durante demasiado tiempo, más de un año, y en algún momento se tiene que resolver a la baja. Yo lo veo difícil que se resuelva, por lo tanto podría ser al alza. Y esta es una primera señal de compra antes de generar las dos más importantes en la superación de 29,5 y 30,5.
Bueno, hemos hablado antes de Línea Directa Aseguradora. Las otras aseguradoras que cotizan en el mercado español también han presentado resultados en esta semana. Hoy mismo lo ha hecho MAPFRE. Me gustaría echarle un vistazo al gráfico de la compañía, porque después de esos resultados que ha presentado del primer semestre, ha sido la que más ha repuntado hoy dentro del IBEX, un 3,5%, Jorge, para cerrar a 2,26. ¿Cómo está por técnico ahora mismo MAPFRE?
Por técnico en situación alcista, aún dentro de esa situación alcista de fondo, pues aún dentro del rango lateral en el que se mueve desde el mes de abril. Tendríamos que ver superados los 2,28 para que este tirón que ha tenido hoy pues nos diera, no sé, tuviera continuidad y nos diera la posibilidad o la expectativa de continuar hacia objetivos más altos. El siguiente objetivo dentro de esa secuencia alcista que arrancaba en el año 2022, pues estaría en la zona de los 2,63 como siguiente nivel. Desde luego, es interesante probar este tipo de señales. Lo suyo hubiera sido justo al superar los 2,19, niveles hasta 2,22, 2,23 son los niveles de compra en el que sería aceptable, y si no, ya habría que esperar a la superación de los 2,28, porque nos dejan el stop muy cerca. El stop lo tendríamos a la pérdida de los 2,10, que es claramente el soporte que tiene muy bien definido en el corto plazo y que es el que debe respetar antes de pensar en una corrección de esta secuencia alcista. Por lo tanto, se puede comprar, tanto si retrocede a la zona de 2,23, 2,24, como si continúa por encima de los 2,28 con objetivo a 2,63.
Venga, vamos con un mensaje de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube de Capital Radio, que nos plantea una pregunta sobre la compañía con ticker BESI en el mercado estadounidense, en concreto, en la bolsa de Holanda. Y nos pregunta cómo lo ve para una entrada. B Semiconductor.
Bueno, pues a ver, muy prematura. Es verdad que el apoyo que ha encontrado en la sesión de ayer y está ahí respetando en esa zona de soporte que había marcado ya dos ocasiones entre los 121 y los 118 dólares, es interesante, pero no hay nada, no hay una señal clara que nos indique que se han girado los precios, simplemente que hay un soporte. Bueno, si se valora una entrada y es especulativa, no pongo grandes pegas siempre y cuando se respete una señal, que es el mínimo de la sesión de ayer, esos 116 dólares, se deben respetar para mantener la posición abierta. Lo que sería difícil serían calcular los objetivos de recuperación hacia arriba. El más probable serían los 144, desde donde estamos, pues es un movimiento interesante. Pero no hay una señal clara en la que podamos comprar en esta compañía.
Vamos con una nota de audio, vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado este oyente, Jorge.
Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, quería preguntarle a los analistas sobre dos valores. Uno sería sobre Porsche, que tengo pérdidas del 15%. Compré pensando que superaba una pequeña resistencia y bueno, se vino abajo. Veo que todo el sector está igual. Y bueno, quisiera que me, a ver si me podían aconsejar qué hago, si salgo del valor o si ya está todo descontado y hay que esperar que salga de, que inicie una, un movimiento lateral y bueno, y tener fe de que desde ahí invierta la tendencia. Y luego el otro valor sería, ahora que está el mercado bastante volátil, si piensan que una entrada en el LE, que es, siempre se ha dicho es un valor defensivo, sería el momento ahora. Vale, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues dos valores los que nos pone sobre la mesa este oyente, Jorge. Vamos a aprovechar para saludar, porque se incorpora con nosotros justo ahora Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habíamos empezado...
Ya sabemos que la tecnología, cuando no está de tu lado...
Bueno, está corrigiendo. Está corrigiendo la tecnología, justo corrigiendo.
Efectivamente, hay rotación. Bueno, pues vamos a... Estábamos hablando, dando paso ahora mismo a un oyente que nos preguntaba por dos compañías. Una era Porsche y la otra Nestlé, por si quiere ir localizando, Roberto, la, el gráfico de Nestlé. Y mientras tanto, vamos con Jorge, con Porsche, con la primera que nos planteaba, Jorge.
Bueno, la pregunta que nos hace es sobre una compañía que tiene acciones en las que lleva pérdidas del 15% y nos preguntaba sobre la conveniencia de mantener o de salirse de ella. Y aquí hay dos posibilidades, mantener o salirse de ellas. Las dos serían igual de válidas y me voy a explicar. Ya que ha aguantado hasta donde ha aguantado y que está muy cerca de un soporte que ha marcado muy claro en los 67 euros y estamos en 69, pues si se mantiene por encima de los 67, pues que mantenga las posiciones con la esperanza de que cambie de rumbo y que pueda recuperar. Pero esa es una posición que a mí no me gusta, aunque sea sensata y aunque tenga lógica por donde ha caído. No me gusta porque ya estamos con el objetivo de Virgencita que me quede como estaba, que a mí me parece un mal objetivo para una inversión. Y en segundo lugar, porque es que no hay indicios ahora mismo en Porsche que nos hagan pensar que puede tener un cambio de evolución a corto plazo y que, por lo tanto, puede resolver la situación. Para eso necesitaríamos ver superados los 76 euros y está todavía lejos. Entonces, por ese lado, vale, es un argumento para mantenerse, pero vamos a otro. No vamos a ponerle, a tomarle la matrícula ni tomarle el nombre a aquello que nos ha causado un perjuicio, sino que vamos a pensar en una estrategia que me parece muy positiva cuando se realizan movimientos especulativos, que es dejar de perder para comenzar a ganar. Lo que tiene en Porsche son una cantidad de dinero, unos recursos bloqueados en una acción, en una posición que no le va bien y que no lleva el resultado deseado. Lo que puede hacer es liberarlos y buscar otra operación en la que comprar, tal vez Nestlé, si ahora la analiza Roberto y la ve bien, o cualquiera de las demás que comentemos, tanto Roberto como yo, en este consultorio. Sería salirse para buscar otra operación. A mí esta segunda me gusta más. Es liberarte, quitarte el peso de encima de algo que no ha salido bien.
Venga, pues vamos a echarle un vistazo entonces a ese gráfico de Nestlé, Roberto, para ver qué tal lo ve.
A ver, el gráfico hoy por hoy es terrorífico, ¿no? Tiene mal aspecto. Hoy es concretamente además el único que cae de todo el SMI. Y lo único bueno que cabe decir, y es mucho, es que de momento se ha detenido en lo que fueron los mínimos de 2020, los máximos de 2018, los máximos de 2017, los de 2019, en fin, un soportazo donde los haya. Quizá por coste de oportunidad, el comprar en estos niveles 87.50, 87, donde está ahora mismo, sí, puede ser una buena opción, simplemente por eso, por coste de oportunidad. Y al fin y al cabo, además, aquí tenemos claro cuál es el nivel por debajo del cual ya no deberíamos permanecer, que es, me refiero a las posiciones que se puedan tomar ahora, ¿no? Que es, pues, como mucho un 3% por debajo de este nivel, 87.50, y si se pierde, pues nada, mala suerte, otra vez será, ¿no? Pero si en algún momento en el corto plazo tiene que reaccionar, este es un magnífico momento.
Venga, vamos con la cuestión que nos plantea una de las personas que nos sigue a través de YouTube, en el canal de Capital Radio. Aena es el siguiente, que es el valor que nos pone sobre la mesa Luis. Jorge lo quiere para entrar y pregunta dónde están los soportes en Aena.
Bueno, pues los soportes en Aena están, uno primero en 182,80, 183, que es el que ha tocado en la sesión de ayer, y otro más importante que estaría en la zona de 175-176. Yo creo que lo que ha empezado Aena es una corrección a ese fuerte movimiento alcista que ha tenido a lo largo de ya desde el año pasado, en continuidad de lo que había comenzado en octubre del 2022, pero especialmente en este año. Ha violado la primera de las directrices, la más acelerada. Una directriz que habíamos mencionado cuando alguien nos preguntó cómo hacer el seguimiento de la posición, ¿no? Y señalábamos que esta directriz más acelerada era lo que podía marcar el mantener esas acciones en cartera buscando objetivos más altos o bien cerrar las posiciones. Claro, ¿qué nos podemos encontrar en el corto plazo? Un rebote que vaya a buscar esa directriz ahora convertida en resistencia. Pero es probable que continúe después hacia abajo, que después de un primer tramo a la baja como el que hemos vivido, haya un segundo. Por lo tanto, es en ausencia de una señal de compra clara, una fase lateral que se resuelva al alza, el soporte que yo vería interesante para probar, para poner a prueba una entrada en Aena sería una caída al entorno de los 175 euros y ahí sí cualquier indicio de giro, incluso se puede agarrar un clavo ardiendo, como puede ser una divergencia, podría ser lo que marcará el inicio de una toma de posiciones. Por el momento me parece prematuro.
Beiersdorf, siguiente valor que vamos a analizar con Roberto, porque hay un oyente que también nos está siguiendo a través de YouTube, que nos pregunta por la compañía alemana, ticker Bey. Y nos dice cómo vería una entrada, Roberto, pensando en el medio plazo.
Bueno, está en ese ligero soporte que le proporciona el mínimo de principios de julio y la tangencia con la media móvil de 200 sesiones, que recordemos desde julio del año pasado viene sustentando cualquier caída, ¿no? Con lo cual aquí perfectamente también puede rebotar. Y volvemos a lo mismo. Si lo preguntaba para entrar, que no
sí,
me
acuerdo. Sí, para tomar posiciones. Sí.
Pues es una situación similar a la que hemos comentado antes, ¿no? Se pueden tomar posiciones pensando en que efectivamente vuelva a servir de soporte la media móvil de 200 y un 3% por debajo de donde está ahora mismo, un 4% más bien, por debajo de donde está ahora mismo, sería el stop a aplicar, ¿no? Así que sí, puede ser una buena opción, pensando que el recorrido potencial tampoco va a ser la bomba, ¿eh? Pero bueno, sí puede continuar al alza.
Alibaba, siguiente compañía, en este caso para Jorge. Hay otro oyente que nos pregunta cómo vería una entrada antes de resultados en Alibaba.
Eso siempre es droga dura y siempre puede ser una opción. De momento está en una fase lateral y no hay no hay un aliciente, o sea, no lo vemos cerca de una resistencia que nos pueda dar una entrada. Yo creo que entrar por encima de, antes de que se supere los $81, pues es jugar a la, al rojo y al negro, a ver qué pasa. Todavía podría caer más, podría volver a la zona inferior del soporte. Es que está en la zona intermedia, no es una situación que estemos cerca de un soporte claro que nos permita entrar, ni tampoco próximos a una resistencia interesante. La primera, insisto, está en superar 81, esa sería una primera señal, pero desde luego la que podría tener implicaciones ya de más largo plazo sería superar los $89. La veo prematuro en este momento, Alibaba también.
Bueno, vamos con otro valor, por ejemplo, vamos a ir con otra cuestión, por ejemplo, con una nota de audio que tenemos preparada. Vamos a ver qué nos plantea este oyente.
Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. A Roberto le quería preguntar por Vidrala, es una empresa que mi idea es tenerla a medio y largo plazo y estoy pensando en incrementar, entonces querría saber cómo la ve por técnico ahora mismo, a lo más largo plazo que pueda ver los gráficos. Y a Jorge le quería preguntar por Solaria, que la tengo comprada a 12.70 con pérdidas, pero ya no por las pérdidas en sí, sino estoy pensando en venderlas y comprar Nike, que me da la sensación de que, bueno, puede tardar un mes, dos meses, tres meses, pero es una empresa grande que al final creo que se acabará recuperando y que puede tener bastante menos volatilidad que Solaria. Así que, bueno, saber cómo las ve ambas por fundamentales y si debería haber el cambio. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Bueno, pues vamos con Vidrala. Roberto, primero.
Sí. A ver, continúo con la secuencia de máximos decrecientes desde los máximos históricos, precisamente, ¿no? Y ahora mismo está, pues eso, jugando también con la media móvil de 200 sesiones. A mí me da la sensación de que, puesto que no ha roto en ningún momento esa secuencia, me da la sensación de que va a ir a buscar el tremendo soporte que tiene en la zona de 87.40, ¿no? Yo antes de ese nivel no entraría, a no ser que se fuera claramente por encima de 96.80, ¿no? Pero al fin y al cabo, como aquí de lo que se trata es de incrementar, sí, yo preferiría verlo en zonas de soporte que no en resistencia, que por otro lado, ya digo, no está rompiendo ninguna de consideración.
¿Y Solaria para esa posición a 12.70, Jorge?
Bueno, el planteamiento que nos hace Diego es liquidar Solaria, en cierto modo porque debe estar aburrido y tiene algunas pérdidas, y cambiarla por Nike, y es lo que voy a valorar. Solaria ahora mismo, mantenerla pasaría por ser una solución, un argumento, dado que ha marcado un soporte en 10.90, pues mantenerla por encima de 10.90, a ver si recupera, pero ahora mismo no hay indicios de que lo pueda hacer, ¿no? Tendríamos que verla superar los 11.85. Es decir, si alguien preguntara en este momento si es adecuado comprar Solaria, la respuesta sería no, porque ahora mismo la secuencia es de máximos y mínimos descendentes, aunque haya marcado un soporte, pero no ha roto ni siquiera una resistencia de muy, muy corto plazo, ¿no? La señal clara sería superar los 11.85 para comprar. Por lo tanto, no es mala idea deshacer Solaria. Lo que vamos a valorar es la conveniencia de comprar Nike a este precio o cualquier otro. Y en Nike nos encontramos con una situación bajista. Y además, desde el punto de vista fundamental...
Igual, Jorge, lo valoramos en la segunda parte del consultorio. Perfecto. Porque tenemos apenas unos segundos y vamos a quedarnos ahí a medias. Así que retomamos justo por ahí. Ya saben, enseguida volvemos con Roberto Moro y Jorge del Canto aquí en Mercado Abierto.